Libro de Hechos, capítulo 9. Estamos en la conversión de Saulo y nos hemos llevado bastante tiempo en este pasaje. Nos hemos quedado un poquito atrancados, en buen sentido, con la conversión de quien sería, quizás, si le vamos a llamar de alguna manera, el héroe más grande del cristianismo. Yo sé que él no busca eso, ni quisiera eso, y en cierta manera, vamos, que lo digo con reservas. Pero ¿quién de nosotros se pondría a la par del apóstol Pablo? ¿Eh? Y diríamos, sí, él y yo por ahí andamos espiritualmente. ¿Eh? ¿Alguien aquí se atrevería? Somos hijos igual que él, pero desde luego que una fe extraordinaria, un hombre extraordinario que Dios le usó. Y vamos a ver ahora el arranque de su vida espiritual, el arranque de su ministerio, y ver cómo era al principio. Y es que por eso el pasaje nos lleva a ir un poquito más lento, porque estamos viendo cómo el Señor va a seleccionar un hombre que va a ser un instrumento extraordinario en su ministerio. Y va a llevar el Evangelio de una manera casi increíble por toda la tierra. Y arrancamos en el versículo 17. Fijaros, yo no tenía ni idea, yo no hago planes en cuanto a estos mensajes, no tengo ni idea cuánto tiempo vamos a estar, simplemente vamos de versículo en versículo. Pero este es el mensaje que llevamos número 68 en el milagro de la iglesia, y todavía tenemos por delante bastante en Hechos, ¿verdad? Porque, como decía el hermano antes, una cosa es leer la Biblia, otra, y eso es importantísimo, es el primer paso, imprescindible, pero otra cosa es estudiarla y verla de cerca. Y ver lo que quiere enseñar, como vimos hoy en Colosenses, ¿no?, con el hermano Bell. Cómo era ver las grandes doctrinas, los grandes temas de la Biblia, en un librito así de una epístola que ninguno de nosotros igual lo tiene como favorito, pero ahí está, y cómo está la verdad metida allí. Y ahora nos vamos viendo paso a paso, y el que escribe es Lucas, ese médico que con tanto detalle nos dice exactamente lo que quiere que digamos, que entendamos, perdón, es una operación la que está describiendo, la operación del arranque del nacimiento de la iglesia. Entonces, en el versículo 17, donde estuvimos la semana pasada, o más o menos terminamos ahí, tenemos a este señor Ananías, y hablamos de cómo, qué importante es que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que tenemos amigos, contactos, oportunidades únicas para servir a Dios que nadie más tiene con esa persona. Justo al salir del domingo pasado, mi esposa, que suele caminar todos los días hasta Yerdi, estuvo caminando, en su mente tenía parte de las enseñanzas de la mañana, y Dios le dio dos oportunidades absolutamente extraordinarias para compartir el Evangelio. Una de ellas con una persona muy cerrada desde hace años, y terminó prácticamente en lágrimas la persona por la ternura del momento que Dios había traído, y la necesidad y la circunstancia tan, tan especial del momento. Y imagínate si cada uno de nosotros, cuando salimos aquí esta semana, nos damos cuenta de que Dios nos pone en contacto con diferentes personas a propósito, para que seamos luz y tengamos la oportunidad, como Ananías, de ser una bendición a alguien, quizás con el Evangelio, o de animar a alguien, sin darnos cuenta de que Dios tiene grandísimos planes que nosotros desconocemos. Así Ananías viene a Saulo, en versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo lo que vimos la semana pasada: hermano Saulo. Cuando llegamos a la iglesia el domingo, la mayoría de nosotros no nos hemos visto entre semana, ¿verdad que no? Hemos ido cada uno, nos vemos algunos entre semana, pero la mayoría no. ¿Qué es tu objetivo? ¿Qué es tu propósito al llegar a la iglesia a la mañana, el domingo? Muchos llegáis ya cada vez más al desayuno, y me encanta eso. ¿Sabes que más personas llegan al desayuno hoy, en el día de hoy, que teníamos en la iglesia entera hace unos cuantos años? Y me encanta ver a los hermanos venir para desayunar. Yo probé una cosita de esas de la madre de Ivette. No le dije a mi esposa, pero probé una de esas porque quería probar. Porque dije, no tiene. Luego probé la sal, el azúcar, y madre mía lo que me hizo eso. Pero bueno, estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Pero ¿qué hacemos en ese desayuno? ¿Por qué tenemos desayuno? Para ahorrar dinero. ¿Para que no tengáis que comprar desayuno? No, ¿por qué es el desayuno? Para el compañerismo. Es una oportunidad fantástica de decir, hola hermano, hola hermana, qué bueno verte otra vez. ¿Qué tal la semana? Ahora, si tú llegas y saludas a las mismas personas, las mismas cuatro, todos los domingos, y nunca varías, nunca vas fuera de tu circulito, algo no va bien. Estás perdiendo el propósito. Y ya sé que es un poquito diferente a lo que hizo Ananías, pero tenemos que darnos cuenta, los que somos de la congregación, los que conocemos a Cristo, porque es muy posible que haya personas aquí que no conocen al Señor, y hablaremos de eso luego. Pero es muy importante entender que eres mi hermano y mi hermana, por toda la eternidad vamos a estar juntos. ¿Eso no es grande? ¿Hay un amén? ¿Alguien me dice amén a eso? Vamos a vivir juntos para siempre. Somos hermanos. Y aunque no me lleve bien con Jason, debo de intentarlo, ¿verdad que sí? Porque igual el Señor me lo pone al lado en el dormitorio del cielo, para que aprenda. Es broma, y nos llevamos muy bien. Pero a veces evitamos a los que no y nos vamos. Somos hermanos. Y Ananías, por fe, llegó a Saulo, que no había visto en su vida, que él seguramente estaba en su diana. Su lista estaba Ananías en la cabecera de la lista, líder de la iglesia, decía Pablo luego. Y Ananías vino y le dijo, hermano Saulo, Dios me ha dicho, qué cosa, qué escena más increíble. Pero ese ministerio de saludar, qué importante es. Cuando vienen los hermanos a la iglesia, que tú saludes como hermano a un hermano, a una hermana. No, esto no hay en ninguna parte del mundo. No hay otra cosa como la iglesia. Nada. Nada. En cualquier otra organización están por intereses diferentes, pero no por familia. Y en la iglesia estamos juntos porque somos de la misma familia. Y adoramos a Dios porque es nuestro Padre. ¡Qué bueno! Y Ananías está empezando esto con Saulo. Ahora, quiero enfatizar alguna cosa en el mensaje, aunque hay muchos detalles. Vamos a leer el pasaje, porque si no, no voy a avanzar. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a volver y hablar de algo muy importante en estos versículos. Bien, vamos a leer el 18. Vamos a ir hasta el 20 o 20, 21 así, ¿vale? 18 dice, y al momento, cuando él habló con Saulo, al momento le cayeron de los ojos como escamas. Ahí yo decía, pero ¿qué cosa más rara? ¿Que eran como lentillas o qué? ¿Se le cayeron las lentillas o...? Escamas, algo que le había venido cuando miró a la luz, se le formaron escamas. Que no sé si eran negras, porque no veía nada, o simplemente no veía bien, o no sé, no sé si los dice. Claro, no me acuerdo, pero no podía ver. Y dice, y recibió al instante la vista. Empezó a... ¡ping! ¡Ah! Menos mal que esto no es permanente, ¿no? Diría, igual. Vio al instante y levantándose fue bautizado. Toma ya. Fíjate qué cosa. Inmediatamente. Ahora, vamos a aprender cosas de Pablo. Bueno, no es Pablo todavía, pero vamos a aprender cosas de él. Es un hombre de decisión. Cuando se propone algo, apártate porque va. Porque no le vas a poder frenar. Porque cuando lo ve claro, va para adelante.
Versículo 19. Sí. Y habiendo tomado alimento, me empezaba a parar otra vez a predicar. Voy a seguir leyendo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, otra vez, enseguida predicaba a Cristo, a Jesús, dicen algunas versiones, la palabra junta, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Bueno, por eso intentaban apedrear al Señor, ¿no? Matarle, porque decía ser el Hijo de Dios. 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Así que los judíos en Damasco, bueno, déjame leer uno más, espera. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Vale? Hasta ahí vamos a ir. Bien, volvemos atrás, donde dice que, y habiendo tomado, versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, Saulo está siendo, bueno, ya ha sido, en este momento ya ha sido transformado por Cristo. Saulo. Antes iba rumbo a una eternidad sin Cristo, rumbo al infierno, rumbo a estar nunca con Dios, y dio la media vuelta gracias a arrepentimiento y fe, y ahora es hijo de Dios, es discípulo, va a empezar a ser discípulo, vamos a decir, es cristiano. Lo que tenemos que entender todos, y creo que casi todos lo entienden, es que había... Saulo había comenzado una relación con Cristo. No se había unido a una religión. Había comenzado una relación con Cristo. Mira versículo 5. Versículo 5. Versículo 4. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús hablando. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Hay una conversación. Jesús le dice, yo soy Jesús. Creo que es la única vez que dice el Señor eso. Yo soy Jesús. ¿Sabes? Solía decir, yo soy el Hijo del Hombre, ¿no? Le decía, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Están charlando, hay una conversación, hay una relación. Y luego Pablo o Saulo dice, y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay una relación con Dios. Y la salvación, el cristiano es una persona que tiene una relación con el Señor Jesucristo. Dices, ah, eso lo he oído siempre. Sí. Pero yo he hablado con personas que llevan mucho tiempo escuchando la palabra y no les entra, o les cuesta entrar, que es una relación con el Señor Jesús. Por ejemplo, una conversación. Yo hablo con mi amiga Sara, ahí mi amiga, ¿no? ¿Sí? Espero que sí. Y yo le veo a Sara y digo, Sara, ¿qué tal estás?
Bien.
Bien. ¿Y cómo te ha ido esta semana el tema de, pues, el tema del azúcar? Más o menos, muy bien, ha dicho. Vale, ¿estamos teniendo qué? Una conversación como la que tú tienes con montones de personas a lo largo del domingo por la mañana. Tienes una conversación constante con Cristo. Es una de las pruebas determinantes de que eres salvo. Determinantes. Si no tienes una conversación con el Señor Jesucristo, si tu vida no es una relación con tu Salvador, cuestiona grandemente tu salvación. Por eso se puede meter muchísima información en la cabeza y se puede tener todas las respuestas teológicas y ser el primero en levantar la mano, pero no ser salvo, porque no conoces a Jesucristo. Qué importante es entender eso. Saulo empieza una relación que nunca jamás ha terminado y no va a acabar. Saulo comenzó su relación con Cristo, todavía lo tiene y lo tendrá para siempre jamás. Igual que nosotros, los que hemos conocido al Señor. Qué importante es entender eso. ¿Te das cuenta? Porque el hermano Sterman el viernes nos habló de la importancia del discipulado y de que decía la Biblia aborrecer a los padres, a los hermanos, y él explicaba un poco el término de aborrecer. Pero es que cuando te das cuenta de que tu relación aquí en la tierra con cualquier persona es muy temporal, puede ser muy, muy buena, muy íntima, muy fuerte, muy grande, todo lo que sea, pero el único que te asegura una relación eterna y para siempre es Jesús, es Cristo. Esa es la salvación. Ahora, cuando tú tienes una relación con el Señor y lo vives en la calle entre el domingo y el domingo, la gente debe de notar que tú tienes algo. Y ellos no lo tienen. Quizás no en la primera vez, pero poco a poco se van a dar cuenta. Esa persona tiene algo. ¿Qué es ese algo? No es un billete en tu cartera que dice entrada al cielo. No, es una relación personal con la vida. Cristo. Tan importante entender. Eso es lo que sucede ahora en este pasaje. Saulo inicia su relación con Cristo. Y Ananías tiene el privilegio de ser uno de los porteros, de abrirle la puerta, ¿no?, a esta tremenda, tremenda situación. Ahora, en el versículo 18 hemos visto, al momento le caen de los ojos como escamas, recibió la vista al instante y levantándose hace varias cosas. Primero, fue bautizado inmediatamente y luego, enseguida, empezó a predicar a Cristo en las sinagogas. Es una persona que cuando lo ve, ya no tiene más preguntas. O sea, ya no hay dudas. ¿Y quién de nosotros? Yo te pregunto, ¿quién quiere que seas? ¿Tienes alguna idea o alguna decisión o algún paso de fe que tú llevas considerando durante meses? Pero ahí estás, sin tomarla, esperando. ¿Qué esperas? No sé. Saulo podía haber seguido esperando hasta quién sabe cuándo. ¿Y qué habría pasado? Pues el Señor se habría buscado otro apóstol. Porque cuando vemos la cosa clara, cuando sabemos lo que Dios quiere, debemos hacerlo ya y ir para adelante, porque si no, estamos en gran sentido paralizados. No sabemos nosotros. Y yo creo que nunca sabremos. Si Dios no quiere decirlo alguna vez, igual sí. Pero no sabemos lo que nos perdemos por no caminar por fe. ¿Vale? Eso es un argumento en silencio, ¿vale? No se puede decir más. Pero estoy convencido de que todos nosotros vivimos muy por debajo de lo que Dios quisiera hacer. Pero es por falta de fe. Llámalo como quieras, miedo, temor, pregunta, lo que sea. Pero Pablo, cuando veía algo claro, para adelante. Dios sabía que tenía un hombre así. Es que antes, él veía muy claro que los discípulos, que los cristianos eran ¿qué? Eso era una secta, es un cáncer, eso hay que erradicarlo. ¿Y qué hacía? Pues intentar erradicarlo. Lo veía muy claro. Los cristianos a matarlos. Porque cuando él entendía algo, cuando lo tenía claro, él lo hacía. Cuando se equivocaba, evidentemente, problemas, y eso no era salvo. Pero él lo veía muy claro. Estos son unos impostores en el judaísmo, estos hay que quitarlos. Dame cartas, voy a Damasco, voy a limpiar Damasco de estos cristianos. Y ahí iba. Hasta que el Señor diciendo, sí, ya, espera. Y le va mirando el Señor hasta que llega cerca de Damasco y ¡fua! Le interrumpe. Y qué pronto se da cuenta Saulo, ¿verdad? Yo es lo que suelo intentar recordar muchas veces. Estamos todos, los que somos de la congregación, hablando con gente de Cristo, orando por personas. Tenemos personas que decimos, ¡ay, ay, ay! ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Qué largo va a ser el proceso de que vengan a Cristo? ¿Cuánto tiempo tardó Saulo en venir a Cristo? ¿Cuánto tiempo duró su cambio? O sea, ¿cuánto tiempo fue la transición de ser perseguidor a ser predicador? ¿Cuánto tiempo?
Segundos.
Prácticamente. Casi. O sea, el Señor le dejó claro, inmediatamente dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo único que le dijo el Señor era, vete a Damasco. No dijo otra cosa. ¿Y qué hizo? Fue a Damasco. ¡Qué obediencia! ¡Obediencia absoluta! ¿Qué es lo que me dice el Señor? Ah, eso lo voy a hacer. Así es este hombre, Saulo, antes de creyente, convertirse y después. Pero nosotros tratamos con personas que también decimos, pero qué duros son. ¿Cuánto tiempo puede tardar Cristo en cambiar esa mente? Literalmente puede pasar un pensamiento por la cabeza y una persona que por 20 años ha declarado que es ateo, puede pasar un pensamiento por su mente y la duda está ahí. Y puede cambiar absolutamente en esa cosa. No es salvación cambiar de eso a eso. Pero a lo que voy es, no pierdas esperanza con ninguna de las personas con quien estás orando, por quienes estás orando, por salvación o por cambio de corazón hacia el Señor, lo que sea. Porque Dios es capaz, de hecho, Dios disfruta de estos cambios. Así. Hay muchos factores, desde luego. Uno de los factores principales es la oración. Cuando he llegado esta mañana, otra vez, había un buen grupo de hermanos aquí, orando. ¿Qué están? ¿Por qué están orando? Igual han mencionado tu nombre. Han orado por los cultos, han orado por las peticiones que conocían. No me va a sorprender a mí que Dios haga grandes cosas. Si tenemos hermanos en la iglesia que se reúnan y llegan temprano, antes del desayuno, para orar. No me extraña, no me va a extrañar en absoluto que veamos la mano de Dios. Es lo que Dios quiere hacer, cambiar vidas. Y esta es un caso extraordinario de eso. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Suelo tener problemas con una palabra que es apologeta. Me suena más raro, pero es correcto. Apologeta es uno que defiende la fe. Uno que expone argumentos y defiende. Todos debemos de ser apologetas, ¿sabías eso? Es como profeta, apología, apologeta. Según así lo entiendo, en casa, es que me suena rarísimo en castellano, pero es así. Lo tengo que usar para que se me haga más normal. Pero enseguida, ¿qué está haciendo Saulo?
Mira, ¿hasta dónde llegamos antes de 21? Sí, bueno, mira 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías. Si hacía pocos días venía para matarlos. ¡Qué cambio! Ahora que lo ve claro, ahora está defendiendo que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías. Y los tiene confundidos. Mira la palabra confundir en el griego, por ejemplo, hace tanto tiempo que no le hago mucho caso al griego, pero miro en internet y lo voy bien. Y la palabra habla un poco de... Es en parte es como coger líquidos que metes en las cocineras, que vais a hacer un mejunje ahí de varios líquidos y tal, y los metes y los remueves. O sea, haces de varios líquidos, haces un mejunje. Tiene dos partes, la palabra, uno es de vertir y el otro es de estar juntos. Entonces viertes esto para que esté todo junto, pero está todo revuelto, ya no están las entidades. Y decía que los judíos estaban en Damasco, los judíos estaban, madre, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué nos ha pegado? Menuda tormenta nos ha llegado. Pensábamos que venía para llevar los judíos o los cristianos a Jerusalén. Y, oye, ¿tú has oído lo que ha dicho? Oye, ¿y el argumento este que ha dado? Oye, estas pruebas que está poniendo. Y estaban los judíos así, ¡fuah! ¿Qué es lo que nos ha llegado? Y era Saulo, que por sinagoga en sinagoga, donde había sinagogas en Damasco, que no sé cuántas habían, en esas sinagogas entraba él y destruía los argumentos de los judíos. Los que decían que Jesús era un impostor, que Jesús no era un mentiroso y era un criminal. Y él entraba y cuando salía se quedaban, todos los judíos estaban, pero qué pasa, qué nos acaba de pegar. Tan rápido el cambio. Dios había escogido un gigante para el cristianismo. Uno que iba a quemar todos los cartuchos en predicar el evangelio que él antes perseguía. ¡Qué decisión! ¡Qué pasión! Porque lo veía claro. Ahora, el mismísimo evangelio de Pablo es el nuestro. ¿Y qué de nuestra pasión? Es el mismo, no ha cambiado nada. Su conversión es diferente a la mía y a la tuya. Pero la doctrina que cree, el evangelio que cree, la verdad que cree, es exactamente la misma. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser, cómo llama en Apocalipsis, tibia, agua tibia? ¿Cómo podemos estar, tranquilo, bueno, estoy ocupado con mi trabajo, con mis cosas? Sí, el domingo voy a la iglesia. Y me llega la lista de oración, bueno, ya lo miraré. Igual luego. ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Será que no estamos tan convencidos como Pablo? ¿Será que tenemos dudas? ¿O simplemente somos espiritualmente perezosos? Distraídos con 4.000 cosas que no tienen absolutamente nada de importancia, en lo que es la eternidad y el cielo, no tienen absolutamente nada, no valen ni la vieja peseta española, no valen nada, pero nosotros ahí le metemos tiempo y le metemos energías y le metemos dinero y claro, luego, para Dios, ¿qué voy a hacer? Bueno, no. Vale, pues saludaré a los hermanos el domingo. Así el pastor queda contento. ¿Entendéis? Tenemos que considerar lo que hay aquí escrito y darnos cuenta de que no tenemos excusa si somos tibios. Señor,
aviva dentro de mí un fuego. Dame un fuego para el Evangelio y para ti, para tu verdad. Y nuestra meta, realmente, nuestro objetivo personal, no es todos los planes que tenemos. No, nuestro objetivo principal, el objetivo número uno de mi vida es igual que la tuya. Conocer a Dios cada vez más y amarlo. Todo lo demás va a fluir de eso. Entonces, todo lo que hemos oído en esta mañana en los mensajes va con eso. De saturarnos en la palabra de Dios, no para llenar nuestras mentes de un montón de datos, sino para llenar nuestro corazón de adoración al Señor y de amor por Él. El Señor nos ha dado este ejemplo en la vida de Saulo, que era Pablo. Le pusieron oposición enseguida, dice, pronto estaban empezando, querían matarlo ya. En cuestión de días, ya le quieren matar. Pero ponerle oposición a Saulo, ¿sabe lo que era? Echar leña al fuego. Es verdad, en cuanto intentaban pararle, ¿qué dice? ¿Se esforzaba cuánto? Más. Intenta pararme. Pues Señor, ayúdame, voy más para adelante. ¿Qué ejemplo nos pone, verdad? ¿Qué ejemplo? Así debemos de ser nosotros. Con lo que tiene valor. Y es la verdad, como vimos a lo largo de la segunda sesión. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará... Le falta una S. Libres. Y le vamos a poner. Así que, si el Hijo del Hombre, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad os hará libres. ¿Vivimos para la verdad o no? Conocemos la verdad, pero a veces lo tenemos ahí aparcado en el bolsillo de atrás y lo sacamos de vez en cuando, en vez de que sea lo primero de nuestra vida, la verdad que es Cristo. Bien, vamos a orar, tomemos 30 segundos, ora tú mismo ahí. Tú sabes lo que tú y el Señor necesitáis tratar, y yo también. Y luego oramos y terminamos.